¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos. Jueves, jueves.
Está acá. Vamos a hacer como le hacemos antes de entrar al aire, ¿no? A ver si le interesa a la gente o te interesa a ti las noticias que tenemos.
Estamos viendo que sí y que no.
En primer término, ¿qué te parece? ¿Se casó Ángel Aguilar con Cristian Nodal?
Me parece súper interesante. A la gente le encantan ese tipo de cosas porque quiere sentirse cercana a sus ídolos. Entonces, hablar de esa boda me parece conducivo a mayor audiencia. Va.
No, pero ¿a mí qué me importa?
Güey, es la boda del año. O sea, es el chisme del año. Le bajó a la otra. Le habló de su relación. Fan de su relación.
A ver, ¿cuál de las dos le bajó? No. ¿Tú qué dijiste? Le bajó a la otra.
Le bajó a la novia, ¿no? O sea, estaba con una, luego estaba con otra.
¿Y estaba preocupada?
Estaba embarazada. Se casaron en Cuernavaca. No sé, pero yo creo que sí es el chisme del momento, ¿no? Ese de Ángel Aguilar y este Cristian Nodal.
Y Cristian Nodal se casa en una íntima ceremonia en el estado de Morelos.
¿Cómo se llama?
¿Nodilar?
¿Nodilar? ¿Cómo le vamos a poner eso?
¿Cristiángela?
¿Cómo le pusieron ellos? Eso es lo que realmente quiero saber. O sea, a su relación, a su pareja, a su binomio. Porque ya ven, es el Benifer y el no sé qué.
Sí sería entretenido ver cómo le pusieron, ¿no? Digo, saber cómo le pusieron ellos a la pareja.
Se me haría un poco, digamos, intrusivo, porque solo ellos saben cómo le quieren poner a su pareja, de nombre, pues.
Y no nos incumbe.
Un binomio, ¿eh? No nos confundamos, por favor, vale. Seamos serios en este programa.
Ok, entonces esa a lo mejor la tocamos más adelante, ¿no? Esa podría ser. ¿Qué te parece esta otra? El día de ayer, ya en los Juegos Olímpicos, pierde Argentina contra Marruecos.
Eso me da gusto. Siempre que pierda Argentina, me da mucho gusto, porque Argentina siempre gana. Entonces, la verdad, me da gusto que hayan perdido en fútbol.
Lo más extraño.
Me da mucho coraje que los argentinos siempre ganan todo.
Fue un partido rarísimo. Le anularon un gol a Argentina casi una hora y media después de que lo habían considerado válido.
¿Eso se puede?
El árbitro dijo que eran 15 minutos de tiempo de compensación. ¡15 minutos!
Pero, ¿a poco se puede eso? ¿Una hora y media?
Se pudo.
A ver, ¿el partido dura 90 minutos? Correcto,
el partido,
¿no? O sea, son dos tiempos de 45 minutos. Entonces, ¿cómo pueden haber anulado un gol una hora y media después?
Iba ganando 2-1 Marruecos. Ajá. Se acaba el tiempo regular y el árbitro dice 15 minutos más. ¡15!
O sea, muchísimo.
¿Es amigo de Emilio Azcárraga?
No sé. Ah, no,
perdón, mire, ya sabes que es un chiste.
No tengo idea.
¿Es águila o qué?
No es tanto chiste, ¿eh? No es chiste.
Bueno, le conceden 15 minutos más. Y en el minuto 13, o por ahí, mete gol Argentina. Se empata el partido. Se arma un pandemonium. La cancha es invadida. El partido entra en receso como durante una hora y media. Y después deciden regresar a jugar 2 minutos faltantes.
¿Y ahí al regresar, donde ganan Marruecos?
Al regresar a jugar esos dos minutos, cuando estaban empatados 2-2, el VAR dice, el argentino estaba en fuera de lugar. Y anulan el gol de Argentina.
No, pues, ¿qué es eso?
No, un verdadero desastre el partido.
¿Pero qué
de
es
ayer.
Eso? Eso a mí me suena de plano a chanchullo maldito. O sea, entonces el triunfo de Marruecos es una...
No, el triunfo de Marruecos era legal. O sea, ellos ya habían ganado 2-1, pero el árbitro compensó 15 minutos. ¿Dónde se ha visto?
No me gusta. No sé. La verdad es que no me gusta eso. Esa
¿No te gusta
noticia
qué?
No la vamos a dar. No me gusta dar esa noticia. No me gusta.
Me estás preguntando cuál me gusta y cuál no. De argentinos. 800 no. Marroquíes invadieron la cancha. Fue un follón sacarlo. Estaban todos ardidos.
Sí vi unas celebraciones por parte de los marroquíes que no me gustaron nada, güey. Un güey haciendo así como que cortaba el cuello y haciendo el clásico grito este que a todo mundo aterra. No me gustó nada lo que vi.
Sí, no, la verdad no está bien. No,
eso sí no me latió, pero ni tantito. Pero bueno, dejando de lado eso, ¿qué más tenemos que sí podamos, que sí nos guste el
y
día de hoy?
Lionel ya Messi, espérame, nada más déjame acabar con esto. Lionel Messi, que ya ves que siempre es muy moderado y muy educado, pues no dejó de serlo y solamente solamente publicó la palabra insólito y un emoji así de una carita con las cejas alzadas como de sorprendido.
Pues es que
y sí, fue un partido
tiene,
insólito.
Tiene cierto problema, o sea, tiene una cuestión conductual extraña, ¿no? El Messi es medio autista.
Está medio en el espectro autista, ¿no?
Sí, entonces sus expresiones son pues peculiares, por decirlo de la manera más amable.
Perdón que te diga, pero ya no es contemporáneo decir es autista, se dice persona con autismo.
Persona con autismo.
Pues sí, porque pues es como decirle sí, a una persona que tiene cáncer,
está bien,
decirle sí, canceroso, pues es feo, ¿no? Es una persona con cáncer.
Bueno, está bien, una persona con autismo. Yo soy una persona con taras, ¿ok?
Así es.
Y vulva. Esa es otra cosa, taras vulvas. Perdón, estoy pensando
ya,
en muchas
cosas. Creo
que ya
nadie sabe de qué estás hablando.
No, nadie.
Bueno, entonces esas dos noticias pues podrían ser, ¿no? No es tan mal, o sea, tan entretenidas, la boda de Nodal. ¿Qué? Shanique Berman nominada en la Casa de los Famosos. ¿Qué opinas de esa noticia? ¿La damos o ya nos la pasamos por el arco? Voten por Shanique.
Nos la pasamos por el arco, ¿no? Porque mira, ayer con lo del mojón glaseado, ya no sé, lo de la Casa de los Famosos, no sé, lo tengo castigado un poquito porque la imagen me persiguió toda la tarde. Incluso hoy en la mañana estaba yo en el baño. Y dije, de veras, qué gente tan horrible, gente fea diciendo cosas feas. Maldito Adrián Marcelo, o sea, hoy en la mañana volteé y dije,
pero Adrián
no.
Marcelo no es feo, güey.
No dije que fuera feo él, pues pero es que andar hablando haciendo de esas cosas feas. Es feo, la verdad. Sí,
a mí me dio risa lo que dijo.
No sé, güey, me pareció rudísimo, pero bueno.
Ay, se sonroja el señorito San Cristóbal.
Es que habló de masturbarse encima de su deposición.
Sí, sí,
de eso
sí.
Habló.
Bueno, y está en su derecho, ¿no?
Habló de glasear el mojo. Me pareció terrible. O sea, realmente.
Oye, ahorita gracioso. Que estabas hablando de cómo le pusieron Nodal y Ángel Aguilar a su pareja, a su pareja. Unión, ¿no? Cómo le. En fin, bueno, pues algún simpático se metió a Wikipedia y le cambió los nombres a Nodal y a Ángel Aguilar. Y a Nodal le pusieron perro infiel. Y a Ángela, la venenito.
No, bueno. Perro infiel, ¿por qué? Bueno, pues es que, a ver, el amor así es. El amor a veces tiene sus caminos extraños. O sea, ¿por qué calificar el amor de los demás? Si una persona se enamora y no puede más, o sea, ni modo. Ahí se acaba la relación. Y
bueno, pues
no
sí, pero si tiene un compromiso previo con otra persona.
No es mi problema.
No, ni
yo
tampoco.
¿Quién soy yo para juzgar? ¿Y quiénes son ustedes para juzgar a Nodal? Pues déjenlo que haga lo que quiera. ¿Por qué le dicen perro infiel?
Bueno, pero no saquen a Shanique Berman de la Casa de los Famosos. Si van a votar por alguien, que sea por Shanique Berman. Este programa apoya a Shanique Berman.
Ok.
Sí, porque además ha estado muy entretenida, da show. Está loca Shanique, la conocemos bien. Y
¿has visto la Casa de los Famosos?
Muy,
yo no.
Es muy entretenida. La verdad no, güey, pero...
de yo repente, tampoco.
De repente me sale uno que otro clip. Oye, perdón,
tengo
que atender un asunto.
Tengo que ser sincero. ¿Qué?
Échate rápidamente el inicio del programa, si me haces favor.
¿Vas a ir a glasear algo?
Voy a glasear.
No, qué bruto, no, qué horror, güey. Bueno, a ver, el día de hoy vamos a tener un montón de cosas, mi querido Newman. Córrete, por favor, ese fondo del resumen noticioso en la sexo sección. ¿Cómo el orgasmo femenino rescata la masculinidad de los hombres con baja testosterona? La testosterona es lo que nos da las características sexuales secundarias, por ejemplo, lo que hace que nos salga vello facial, lo que nos tira el pelo, lo que nos hace desarrollar una musculatura distinta. Y la testosterona es algo que con la edad, pues digamos que va pues decreciendo nuestra producción de la misma. Y bueno, pues no funcionamos de la misma manera. Pues resulta que estar expuesto a múltiples orgasmos femeninos rescata la masculinidad de los hombres con baja testosterona. Les vamos a hablar de ello más adelante. Y además, en el ámbito internacional, rebasa Kamala Harris a Donald Trump en preferencias electorales. O sea,
en
está,
una encuesta.
Espérame tantito. Acaba de salir en el Economista, una cuestión en donde, considerando el margen de error, están empatadazos.
Sí, estamos
hablando
técnico.
De que tenía una gran... Espérame, tenía una... A ver, me dijiste que diera yo la nota, ¿no? Entonces
ya
déjame darla. A ver...
Pero entrada la dimos ayer. Ayer dijimos que
hay encuestas nuevas.
La de Reuters es de la que hablamos ayer, precisamente.
Y hay encuestas nuevas.
Y la nueva de The Economist, ¿sí?, pone en primer lugar a Donald Trump 2 puntos arriba de Kamala Harris. Es decir,
bueno,
más o menos donde estaba Joe Biden.
Con el margen de error. O sea, la verdad es que le está yendo muy bien a este inicio de Kamala Harris. hay una gran expectativa. ¿Sabes? Se quieren apoyar muchísimo los demócratas en la gente joven y sobre todo en las mujeres, cuyos derechos reproductivos están en peligro con los republicanos, lo han dicho claramente. Entonces, pues yo creo que ahora sí se va a poner interesante esta carrera.
Sí.
100 días faltan. 100 días faltan
bueno.
para este asunto. Entonces vamos a ver qué sucede. Y
nada,
ya tenemos
escrito,
a varios líderes. Incluyendo a Claudia Sheinbaum, que habla de que gane quien gane, y estas son palabras de Claudia Sheinbaum, está convencida de que una vez que haya ganado, ya sea Trump o Kamala Harris, o sea, estamos viendo que el mundo ya no está viendo con tanta seguridad el triunfo de Donald Trump, y a mí eso me parece una muy buena noticia.
Yo estoy de acuerdo contigo, esperemos que así siga Kamala hacia adelante, porque
ojalá.
Donald Trump es que es un salto al vacío, ¿no? Es que lo que puede hacer puede afectar mucho a México, puede afectar la estabilidad del mundo.
Pero además de todo es un sedicioso criminal violador, o sea, ¿de qué estamos hablando? El güey ha violado mujeres.
Pero la pregunta para los estadounidenses es... A pesar de ello, ¿sería un buen presidente? ¿Sería bueno para Estados Unidos?
Mira, chequen los resultados de los 4 años de Donald Trump y contéstense esa pregunta si es que ustedes van a votar en los Estados Unidos. Si no, pues quedaremos como espectadores en el resto
malos.
Del mundo viendo qué sucede, ¿no?
Y además a Donald Trump le tocó la pandemia, ¿no?
¡Ay, otro pendejo que sale con esa! Donald Trump.
No, pendejo ¿qué? Tú,
o sea,
güey.
Otro... No, no, tú no, güey. Digo Donald Trump, otro que sale con las cosas. Es que me tocó
él no
la
lo
pandemia.
Dijo, lo dije yo.
No, bueno, pero Donald Trump también lo adujo como una excusa.
Y es verdad,
para
afectó
de
las economías
de
todo el planeta. No puedes comparar un cuatrienio norteamericano normal con uno que tenga una crisis como la del 2008 o la pandemia del 2020.
Bueno, mira,
¿no?
Muchos países se recuperaron, incluso.
No, es una
Estados
pendejada,
Unidos.
Discúlpame.
Nosotros no tanto, la verdad. Pero no te estaba diciendo pendejo a ti, no te preocupes.
No,
hablaba
pendejo
yo
el que no lo entiende. Nada más.
El de Donald Trump. Estaba yo hablando de Donald
Pero
Trump.
Pero es un hecho. Es un hecho que incidió. Es más, la economía de todo el planeta
incidió,
se contrajo.
Pero rebotó gran parte del planeta. O sea, regresó a buenos niveles, salvo algunos países donde pues sí la cagaron duro.
Sí, pero ya el rebote le tocó a Biden, güey.
Ajá.
Ya cuando entró Biden
¿Y cómo
en 2021.
Lo hizo, ¿y cómo lo hizo Biden? Y
lo hizo bien.
Lo hizo bien. La economía estadounidense hoy está en un... O sea, está de poca madre. Está muy bien. Mucho mejor que la que tenía Donald Trump, de hecho.
Bueno, y en los deportes, ¿ya diste los deportes o nada más diste la parte de...
Me fui a hablar del orgasmo femenino después de Donald Trump y Kamala Harris. O sea, estoy dándome una vuelta. Y en lo nacional, ¿qué tenemos?
Eduardo Yáñez acusa a los reporteros de provocarlo.
¿Nacional tenemos a Eduardo Yáñez?
Pues es mexicano. De provocarlo para después demandarlo. Esto dijo mi tocayo, que tiene algo de razón, pero también se pasa. Venga de ahí.
Ahora resulta que llego y te provoco. Y si te hago perder tu piso, ya gané. Y no se trata de eso. Se me hace muy cobarde.
Y te lo hacen mucho.
Pues a mí ya me agarraron de puerquito, ¿no? O sea, como que quieren que yo me encabrone para que después me demanden y yo
ya
les
no
pague,
te,
¿no?
¿Y ya no te sientes mal? ¿Ya no te enfureces?
No me dejo. No me dejo.
¿Qué
aunque,
es diferente?
No me dejo. O sea, yo ahora sé perfectamente con quién estoy hablando, qué es lo que estoy hablando, y contesto todas sus preguntas, por más jaladas de los pelos que sean.
Fíjate, esto a mí me parece terrible. Mándalos a la goma, porque a mí me parece terrible que de verdad estas sanguijuelas, que son los reporteretes de espectáculos, que lo que están buscando es evidentemente polémica y causar una reacción, llegan y le dicen a personas como Eduardo Yáñez una serie de cuestiones personales que irritan, que molestan. Te ponen un micrófono en la cara, te molestan al punto que reaccionas y eso ellos después lo convierten en materia de demanda, ¿no? La verdad es que, bueno, no puedes golpear a otras personas, pero esta cuestión...
Ni robarle su celular, que fue lo que hizo la vez pasada, aunque
no,
se lo regresó un poquito después,
¿qué?
Se lo arrebató,
se pasan,
no está bien.
Se súper pasan de lianas, súper, la verdad.
Sí, ya sabemos cómo es la prensa de espectáculos. Es el último escalón, el más bajo, el último círculo del infierno,
sí,
donde
sí,
están
sí,
esas
sí.
personas
de hecho,
que de verdad no tienen moral, no tienen
vergüenza.
No, o sea,
vergüenza, en el fondo del estanque, ahí donde está
no
la mugre,
empatía,
donde está la lama del estanque, ahí viven y comen del fondo.
Donde está el detrito comen, y todo lo podrido,
sí,
y eso es lo que traen.
Son escatófagos, ya lo hemos dicho muchas veces y eso es lo que son.
Eso quiere decir que comen caca. ¿No?
Sí, porque seguro no entiende la palabra
son escatófagos. Coprófagos.
Sí, son, come miel, pues. Eso es lo que son.
Bueno, y hablando de coprófagos, Nicolás Maduro la tiene complicada. Este domingo son las elecciones allá en Venezuela. Y podría ser que en un milagro la votación en su contra sea tan avasalladora que a pesar de todos los chanchullos y trampas que tiene planeados, pudiera perder. Ojalá que sea así.
Estaría
yo lo dudo.
Ya le toca a Venezuela. Ya le toca a Venezuela la libertad del yugo maldito que ha sido el chavismo y después
por lo menos
Nicolás
la
alternancia,
Maduro. ¿No? Por lo menos que no esté el mismo partido chavista.
Acabaron con Venezuela. Se la terminaron, la hicieron polvo. Hoy por hoy es gobernada por este mono.
Pero Nico. Bueno, no acabaron con Venezuela. Venezuela es una gran nación.
No,
y
pero sigue acabaron
en pie.
Con la economía. Pero acabaron con la economía, acabaron con las libertades.
La maltrataron mucho, sin duda.
La
y ahora, el paladín de la democracia internacional mundial, Vicente Fox, le manda este mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Al presidente Nicolás Maduro, señalarle que tiene que respetar el voto de cada venezolano. Y de cada venezolana. No hay otra salida. Él tiene que respetar la democracia en esta ocasión. Tiene que respetar el voto de ustedes. Nicolás Maduro es la ocasión de aceptar.
Gracias, Chente.
Pues tiene
razón Vicente Fox, o sea, pero ¿de qué sirve este mensaje?
Por extraño que parezca, está diciendo algo útil Vicente Fox.
¿De qué es útil? ¿De qué sirve? Está diciendo algo cierto,
o sea, útil,
pero útil no.
Cierto. Bueno, tal vez útil no, tienes razón. Porque, pues, ¿quién...? Vicente Fox.
Maduro va a ver. Ah, me dijo Fox que respete la elección. Entonces,
¿tú crees que un tipejo como Maduro no sabe perfectamente bien todo lo que ha hecho? Si lo que ha de tener es miedo, porque una vez que pierde el poder Maduro, pues le podrían pasar una serie de cosas. Tú imagínate el cochinero que ha de haber debajo de todos estos años de gobiernos chavistas y después de Maduro. Pues imagínate el porquerillero que hay allá abajo.
Sí, imagínate. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador le dedica esta canción a todos aquellos que después del 2 de junio todavía no asimilan la derrota. Todavía siguen con el escozor, el plurito interglúteo. Y creo que es muy atinada la canción que presenta el presidente.
¿Qué no es plurito?
Dije plurito. En el,
no, dije plurito.
En el culito.
Pero bueno, no importa.
Ahí, ahí donde sientes en la región interglútea el prurito.
A nuestro presidente.
Ahí es donde hay que poner vitacilina, mi estimado Estaca.
Sigue jugándole al encono y a la estupidez de la vitacilina y a estas jaladas que dice el presidente.
Bello mensaje del presidente te llega y te rasca ahí el prurito.
Venga la payasada. Venga su payasada, señor presidente, por favor.
Estepan, con todo respeto y afecto para nuestros adversarios, que todavía no se reponen del 2 de junio.
Ya, supérame y deja hablar.
El presidente comediante haciendo payasadas, muy bien. De verdad, muy serio, muy
bien,
padre, señor presidente.
Bien, la verdad.
Muy bien.
Pero escucha la canción, a lo mejor te va a alivianar, le va a dar paz a tu alma.
Sí, seguramente. Estas payasadas, de veras, ya, qué bueno que ya es momento de llegar a un gobierno un poquito más serio con Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, espero que así sea, porque estas son payasadas. A mí nomás digo, órale, otro chistín del mismo talante. Gracias, señor presidente, de verdad.
Y bueno, el presidente reconoció que hay una mancha en su gobierno, y esto me parece muy válido.
No me digas. ¿Una mancha de qué? ¿Una mancha de qué es la mancha? ¿De qué es la mancha, señor presidente? ¿De qué es? O sea, necesito saber.
No, pues que agarraste el nuevo.
Él mismo lo sugirió.
Ahorita el presidente nos va a decir de qué es la mancha. Adelante,
la mancha.
Presidente, vamos con la declaración, Newman.
Entonces creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios. Y lo lamenté mucho.
¿Y dónde está el dinero?
Están en la cárcel los responsables. Ajá. Y no hay impunidad para nadie.
No, ¿y la lana?
Yo diría que esa es la mancha que me llevo.
¿Y la lana, señor presidente?
No, pues la
¿los
lana,
12
la
mil millones de pesos faltantes, dónde están?
No, pues buena pregunta.
Oye, son 12 mil millones
ya
de
revisaron,
pesos.
Ya buscaron ahí en las Islas Caimán.
Bueno, es que hay que ver.
En Andorra.
¿Dónde acabó ese? No, ese dinero no me digas que no se lo robó alguien para hacerse casita. Ese dinero acabó en cuestiones que alguien tiene que saber, señor presidente.
Pero
es
que me gusta
favor.
Que los responsables estén en la cárcel.
A ver, ¿dónde están 12 mil?
Porque no, ya sabes que no se permite la corrupción.
12 mil 802 millones de pesos. O sea, eso son...
Es un dinero.
7 mil millones de pesos fue la estafa maestra, para que le echen un ojito. Estos son 12.802 millones de pesos. Tanto que ladraron con la estafa maestra y la madre, esto es casi el doble. ¿Dónde está el dinero, señor presidente? ¡Ay, no hay impunidad! ¿Dónde está la lana?
Pues no hay impunidad, se está castigando a la gente. La gente está en la cárcel.
Sí, pero 12 mil millones de pesos están perdidos, eso es lo importante.
¿Quién está en la cárcel, por cierto?
Es que es otra pregunta. A ver, díganos cuáles, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Porque no lo sé.
¿No? O sea, me sorprendió, ¿no?
Sí, ¿verdad que sí? Entonces, la corrupción ahí sigue y ahí sigue el dinero perdido. Entonces, señor presidente.
Pero no la impunidad.
Esa es la manchita que se lleva. ¿Es una mancha de qué, señor presidente? ¿Una mancha en su gobierno de?
¡Caca!
¡Eso! Una gigantesca mancha de.
¡Caca!
En su gobierno.
Bueno, en otro tenor, en otro tipo de explosiones, el presidente explota en contra de la excandidata del PRIAN, Redé, Xóchitl Gálvez, y esto fue lo que dijo. Adelante.
¿Qué no la candidata para engañar al pueblo firmó que iban a mantener los programas de bienestar?
Y firmó con sangre, además.
Sí. Además. Como lo hizo, ¿no? Se firma. Entonces, son unos... mentirosos, hipócritas.
Y el dinero, mire, a ver, cuando dicen mentirosos, hipócritas, ¿quién está en la cárcel y dónde está el varo? A ver, mire, nada más vamos a aplicarle la misma, señor presidente.
No, pero deja, eso ya lo dejamos atrás. Hablando de esta noticia.
Mentirosos, hipócritas.
¿Por qué llama mentirosa a Xóchitl Gálvez, que dijo que iba a mantener los programas del bienestar, si no ganó y no tenemos manera de saber si los hubiera mantenido o no?
Tienes toda la razón. Y además, fíjate, además, ahora sí que tira la piedra y esconde la mano y dice mentirosos hipócritas. Entonces no le dice directamente a ella. Es marrullerísimo. Pero bueno, por eso es un sagaz político.
El
gobernante no sé si sea bueno, pero sagaz político, vaya que es.
Yo creo que las dos cosas, pero no es más que un ser humano imperfecto, Andrés Manuel López Obrador, por más que otras personas crean que es otra cosa. Ajá, es un gran político, ha sido un gran gobernante en la opinión del 60% de los mexicanos.
Sí.
Y ha cometido errores.
Algunos pequeñitos, ¿no? Sobre todo con nuestro dinero. Les digo, 12 mil millones de pesos, ¿dónde estarán? Pero él dice que ya estuvo, que no se preocupen, no hay corrupción ni impunidad. ¿De dónde está la lana, señor?
Ah, mira, me dice el nuevo que esta declaración de Andrés Manuel la dio después de que el dirigente del PAN, otro, Marco Cortés, criticó los apoyos que otorga el gobierno. Ay. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver ahí Xóchitl, la verdad?
O sea, Marco Cortés, la verdad, que puede ir de verdad muy lejos a saludar, ya saben,
a la más vieja de su casa. Bueno, los equipos olímpicos van a recibir 200 mil condones cuando lleguen allá a París, conforme han ido llegando.
¿Cuántos látex? ¿200 mil condones? ¿Se usarán todos?
Y
¿la Olimpiada cuánto dura? Son 2 semanas, ¿no? 2 semanas y cacho.
Un poquito más.
Son
de
3 semanas.
Son como tres semanas. Porque arrancan mañana 26 de julio y terminan el domingo 11 de agosto.
Entonces 20 días. Vamos a ponerle 20 días, pues. 200 mil condones.
O sea, ya arrancaron nuevo, pero no ha habido inauguración ni nada.
Pero
¿no?
200, vamos a ver, 200 mil condones, es una división sencilla. 200 mil entre 20. Ok.
Pues mil, güey.
Estamos hablando de 10 mil. Sí, bueno, es una condoniza durísima. Y eso que tienen que competir.
Además, no solo les dieron condones convencionales, les dieron 20 mil condones femeninos y otros 10 mil condones dentales para, ya saben qué, ¿no? Para la hora
Bueno, pues es que
para cuando se anden con mamá.
Recuerden que hay que utilizar condón incluso para las artes amatorias, perdón. Porque también ahí se pueden pegar cosas. Tengan cuidado. Qué feo, ¿no? Que te tengas que estar protegiendo con una barrera plástica de otro ser humano. Siempre me ha parecido espantoso con lo bonito que es el sexo. Pero bueno.
Lo bonito que es el sexo sin condón, ¿verdad? La verdad.
Sí, la verdad sí. Pero pues es que si usted tiene una vida sexual activa con múltiples parejas, pues es muy peligroso hacerlo sin condón.
Sí, es una de las grandes ventajas de la monogamia.
Sí, sin duda.
El sexo sin condón.
El asunto es que si usted quiere variedad, pues tiene que usar condón.
Tiene que
protegerse. Eso es importante.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Casi nunca tomo, pero cuando tomo... Me echo el anís de la abuela.
Híjole. Casi nunca tomo, pero cuando tomo... Híjole. ¿Qué es esto? Están muy feas estas cosas. Se me olvida mi separación. Yo tenía una amiga que tenía un problema de separación cuando bebía. de piernas.
Sí, tenía problemas de las piernas.
No, cuídame, por favor, no otra vez. Y ahí la veías con los tacones al aire. ¿Qué pasó? ¿No dijiste que hoy no? Ay, ay, tantito. Pero bueno.
Y también hay de desobediencia.
Sí, hay gente a la que le desobedecen ciertas partes del cuerpo.
Bueno, si usted quiere participar en nuestro bonito Top Ten del día de hoy, lo único que tiene que hacer es enviarnos su propuesta a través de @lacornetafm.
Bueno, pues mándelo ya y es momento de hacer un corte comercial, mi querido.
Y regresamos sí, con nuestra primera invitada del día de hoy.
Ah, ya tenemos invitada. Claro, les tenemos una invitada especial. Vamos a hablar precisamente de los Juegos Olímpicos. Va a estar buenísimo. Véngale. Así que no se muevan. Ahorita venimos.
Esto es La Corneta.
Bueno, la corneta
que, sí, que ha regresado y que parece ahorita reunión de exalumnos de la primaria y secundaria y preparatoria.
Esto literalmente, estamos reunidos con una gran amiga de los dos y de este programa y próximamente o inmediatamente se va a hacer amiga de ustedes, la doctora Anel Pérez, no, doctora, a quien recibimos doctora, con no, muchísimo gusto. ¿No eres doctora?
No soy
maestra.
Doctora, pero la maestra. ¿Maestra?
Maestra. Bueno, termina la maestría, aunque no me he titulado. Podemos pues, decir licenciada, maestra, compañera.
Bueno, entonces nomás
la compañera Anel Pérez. Compañera.
Anel Pérez.
Eso es muy de la UNAM, ¿no? Claro, decirse todos compañeros.
Compañero, camarada, porque está muy bien.
Ustedes
hecho.
Sabrán que Anel Pérez es la representante máxima en todos los ámbitos de la Universidad Autónoma, de la UNAM.
E incluso de los Pumas.
Orgullosa Puma, has vivido toda tu vida metida en la universidad, estudiando en la misma, hasta donde tengo entendido, y además de todo, colaborando como docente, como maestra de la UNAM y teniendo muchísimas actividades con la universidad. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Es la H Universidad, la que mañana cumple años de autonomía, by the way.
Mañana, bueno, felicidades a mi UNAM amada.
Ah, sí.
Y mi UNAM querida. Ahora, fíjate qué curiosas son las cosas. Anel, que yo la conozco desde hace algún tiempo, más o menos como desde Kinder 1.
Hace como 50 años.
Hace como 50 años que nos conocemos y hemos tenido una muy bonita amistad a lo largo de los años. Pues ella se dedicó al mundo cultural, ¿no? Tú y yo nos tiramos a las drogas, al desmadre, a la peda.
A la estupidez,
y de eso vivimos. Y ella se fue por la docencia, por la parte cultural. Y de pronto se convierte en nuestra colega, güey, porque hoy en día es conductora en TV UNAM.
Sí, también. Oye, ¿qué haces en TV UNAM? A ver, para quien te quiera conocer, ¿qué conduces en TV UNAM para que te vean?
Bueno, yo a veces eventualmente colaboro con TV UNAM porque la UNAM es la UNAM, ya lo dijimos, pero yo no trabajo en TV UNAM. Yo soy la directora de un lugar increíble que se llama el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que es un mundito en la UNAM. O sea, yo tengo alumnos de Rusia, Ghana, Australia, Polonia, Irán,
¿Y a qué vienen
Unidos,
a México en él?
Vienen a México a aprender español y cultura mexicana. Entonces, dentro de la cultura mexicana, pues imagínate, todo un panorama histórico, literario, de historia del arte, visitas guiadas.
Y esas son las clases que les das, o sea, te los llevas a
ella
pasear,
es la directora del CEPE, del Centro de Enseñanza para Extranjeros.
Pero digamos que el
cientos
centro
de maestros,
se dedica
exacto,
a llevarlos a pasear, a empaparlos de la cultura mexicana.
En así es, se llama inmersión en la lengua española y la cultura mexicana. Entonces,
ah, caray, la inmersión de la lengua suena maravilloso.
Suena muy bien, a mí me gusta eso.
De la lengua mexicana,
la
además.
¿Sí? Exacto.
Es picante.
La inversión de la lengua.
Oye,
mexicana
ahorita que
hace ver de todo.
Que hay muchísimos extranjeros viniendo a México por el home office y demás. Y
infinito. O sea,
¿se dan abasto?
Nuestro mayor número de asistentes, de estudiantes, son China, Corea, Japón. Cada vez más Rusia, que eso es muy impresionante porque tiene que ver también con la modificación del mundo. Pero, por ejemplo, ahorita presencial, esto es presencial, pero también tenemos virtual. Tenemos tres sedes, Seguridad Universitaria, CEPE Taxco, que es increíble. Les recomiendo que vayan a Taxco a conocer nuestra sede, que compartimos con la Facultad de Artes y Diseño, y CEPE Polanco, donde hay muchísima gente de embajadas, de empresas y demás. Entonces, bueno, pues damos español, cultura mexicana para todos los que quieran. Y desde
oye,
ahí,
sí tienes
pues,
muchísimos
pensamos,
nómadas digitales, Anel. O sea, esa gente que se vino a chambear a México y que de pronto andan por ahí en la ciudad y que llegas a ciertas partes de la ciudad y todo el mundo habla en inglés o en alemán o en francés o lo que sea.
O
toda
chino.
Esa banda se puede... digamos, da una vueltecita contigo.
Por supuesto, y aquí aprenden español, lo certificamos, que eso es una de las cosas más importantes del CEPE, damos el equivalente al TOEFL en México, que se llama el CIELE, que es un certificado que sacamos nada menos y nada más que con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, porque el español pues,
como ellos
es más latinoamericano que español, ¿no?
Pero sí, fíjense, sí. Es una, ella iba con nosotros en la escuela, en la preparatoria, y ve
pero ella sí estudió, güey.
y ve a lo que se dedica a ella, güey. O sea, es muy distinto el los destinos de la vida, la verdad me
impresiona. Pero no, fíjate que hay una convergencia. Al final, pues ella ya está haciendo una serie de programas y ahora que ya están... A ver, tenemos una duda. ¿Ya están inaugurados los Juegos Olímpicos? Ya hay Juegos, porque ya hay competencia. Ver, ayer jugó Argentina contra Marruecos.
Pero son como pre, porque en realidad el acto inaugural es un acto ceremonioso, ritual, que tiene muchísimas condiciones establecidas por el Comité Olímpico Mexicano e Internacional, perdón, y eso es mañana, o como ya lo sabemos, mañana. Hasta el tope. Sí, mañana, por supuesto. Pero ya empezaron rugby, ya empezó, hoy hubo algunas
preliminatorias
de tiro con arco y el fútbol, que ya vimos. Pero oficialmente arco, empiezan mañana. Porque
el tiro con arco no va a ser un deporte olímpico.
No, todavía no.
Aún no.
Okay. Hijo, qué chiste tan feo, cabrón.
Bueno, güey, pues se tienen que hacer chistes de la realidad, tú lo sabes.
Aparte lo hacemos cada Juegos Olímpicos.
Bueno, pero a ver, entonces mañana es la inauguración. ¿Cómo va a suceder? Porque va a ser una inauguración distinta a todas las demás. De entrada, pues no va a ser en un estadio, ¿no, Anel? Hasta donde entiendo.
Lo primero que va a ocurrir es que no va a ocurrir dentro de un estadio. O sea, eso es lo más importante del día de mañana. Por primera vez, como ya lo sabemos, va a ser una ceremonia a lo largo de 6 kilómetros por el Sena, que se convertirá en un personaje urbano importantísimo.
El río Sena, que atraviesa París, Sena. Para quien no lo sepa.
Exactamente. Uh-huh. Y la teoría era pues convocar un enorme número de auditorio, más o menos 600,000. Luego se redujo a 300,000. Eso quiere decir 3 estadios Azteca, ¿no? Entonces
300,000 personas. Okay.
En teoría, es un, sí. Muchísimo. O sea, son 300,000 gradas, por lo menos, ¿no? Entonces, más la gente que va a estar en los puentes. O sea, hay gradas en los laterales, en la Riviera del Sena y en los puentes. Entonces, pues eso nunca se ha hecho. Y nunca no, porque los primera, en 1896 en Atenas, tampoco hubo un estadio. De hecho, la primera vez que se hizo un estadio cerrado fue en 1936 en Berlín, que se hizo Londres. Londres 30. Entonces, esa fue como la primera vez que se construyó un estadio específicamente para una ceremonia. Pero desde entonces ha sido siempre en un estadio.
Sí,
entonces,
yo me acuerdo de unas memorables, la de la flecha, ¿te acuerdas? Está acá la de Barcelona. Sí, que
le fallaron al pebetero y había una toma que después se prendía el pebetero, ¿no?
Una flecha en llamas que atravesaba el estadio y caía en el pebetero y prendía. Y luego salió que pura madre, que nunca la habían dado.
Pero ¿sabes qué? Hay que hacer notar que ha sido muy bueno que no ha habido tantas protestas y demás ahí en París, porque el Sena está limpio. Si no, estaría lleno de caca de vaca o algo que hubieran echado, por ejemplo, los agricultores en protesta por alguna cosa. Y sabes que cuando los parisinos protestan por algo, pues queman cosas. Y ahora el Sena está limpísimo. De hecho, se habla de que va a haber competencias en el Sena de nado, ¿es cierto eso?
Sí, claro, por supuesto. No las de natación, pero sí las de aguas abiertas. O sea, el triatlón y aguas abiertas van a ser en el Sena. Eso dice la jefa de gobierno de París, que se metió a nadar, como la vimos hace poquito. Y por cierto, hoy en Gaceta de la UNAM sale una nota específicamente sobre la intención de que estos juegos sean los más ecológicos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, la intención es que haya que sean unas Olimpiadas verdes. Hay en el marco de los deportes una marca distintiva que es el triatlón verde, un maratón verde, que se trata de no dejar huella, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí se cumpla.
No se enfermó la señora esa de
echar. Esa es mi siguiente pregunta.
No se ha enfermado. No, hasta ahorita no se ha enfermado.
¿No tiene disentería la jefa de gobierno de París?
No, pues hasta ahorita no. Pero bueno, la historia de las ceremonias de las Olimpiadas es súper interesante, de las inauguraciones. ¿Quieren que les platique tantito de eso?
Por favor.
Bueno,
adelante.
Un poquito, nada más así como las más importantes. Creo que merece la pena hablar de que en 1896 fue la primera. No había un estadio propiamente. Hubo toda una serie de rituales. Hubo un ofrecimiento a Zeus. Eso fue en 1896, convocando obviamente los valores pues griegos. De eso evidentemente podríamos hablar mucho más. Por eso les voy a recomendar que vengan a mi ciclo de deporte, que ahorita del ciclo olímpico, ahí vamos a hablar mucho de historia. Y luego quizá los más importantes en la primera mitad del siglo XX definitivamente fueron los de 1936, con una Alemania nazi profundamente interesada en la propaganda de su régimen, con una espectacularidad ya formal, con un director de cine, Riefenstahl, exacto, que hizo Olimpia, tú la conoces, y con toda una tabla gimnástica. Oye, que hablaba de la raza aria, ¿no?
¿Con qué gusto recordamos ese guante negro? Creo que se llamaba Jesse Owens, ¿era el atleta o estoy mal?
No, levanta no era este Jesse guante. Owens. No,
¿cómo
Jesse
se
Owens
llamaba? ¿Cómo se llamaba ese atleta? Bueno, no me acuerdo, un atleta.
No puedo creer que sí, pero en 68.
Que levantó el guante en la jeta de los pinches nazis, habiéndoles ganado estos güeyes que se decían la raza aria superior en lo físico y en todos los aspectos. Y mocos today que llega un afrodescendiente y en su jeta se gana la medalla de oro levantando el guante.
Ah, bueno, eso fue en 36. Yo pensé que tú estabas hablando de México 68, que fue cuando
no,
dos atletas.
No, no, 36.
Ah, ya, sí, sí, claro. Es que, no, eso sí fue.
Es que también sucedió en México 68 que levantaron el guante negro. Ahí es donde está confundido José Ramón, pero sí fue Jesse Owens.
Es que no había guante, sí.
No había guante, no había guante.
No había guante, pero sí fue Jesse Owens, ¿no?
Era para Hitler la oportunidad perfecta de mostrar la superioridad de la raza aria por encima de todos. Llega este morenazo, este afroamericano, Jesse Owens, negrito, uh-huh, y se los abrocha a todos los güeros alemanes. Sí. Y fue una verdadera guante, humillación.
Uno de los enormes atletas.
Sin guante.
Así es. Sin guante, pero no importa. Qué bueno, sin guante le ha de haber gustado más al pinche Hitler. Es su madre, Adolfo Hitler, donde sea que esté.
Bueno, luego les puedo decir algunos datos así como curiosillos. Ya les dije, en Londres, 1908, la primera vez que se construyó un estadio especialmente para eso. Luego viene el periodo de las guerras, y por eso la de Berlín es tan importante, la del 36, con muchísimas historias horrorosas sobre...
Pero ya en el 40 el no hubo, porque estaba en pleno la guerra mundial.
Estaba la plena guerra, y por eso después, las de después de la guerra, en las de la posguerra en 48 en Londres, fue cuando sacaron por primera vez palomas simbolizando el tema de la paz internacional, que desde entonces, en teoría, pues las Olimpiadas siempre tienen una connotación de paz internacional, que desde luego pues no la tiene, porque...
Medio valió madre en Múnich, 72, ¿no? Lo de, sí, lo de la feo. Paz entre la humanidad
así
entera.
Es, feliz. Uh-huh. Bueno, ahora sí, en París, hace 100 años, fue la primera vez que se filmaron cosas. Eso sí, eso es interesante. Luego, la primera vez que se transmitió en vivo, Tokio 64, que también estuvo y que fue importantísimo. Y además ahí encendió el pebetero una persona, un chavo que había nacido en Hiroshima. Que había nacido en el ataque de Hiroshima, ¿no? Entonces, oh, eso fue muy importante. Luego, pues, ¿qué les digo? La Guerra Fría, la competencia entre Moscú 1980 y Los Ángeles 84, inmediatas una de la otra.
El boicot.
El boicot, por supuesto. Y toda la idea de Los Ángeles con la popularidad de la música, Hollywood.
Pero fue boicoteada. Es decir, los soviéticos, porque no eran rusos en ese momento, dijeron, ah, sí, pues no vamos. Hagan sus Olimpiadas. Y no fueron, ¿no? Una de las grandes potencias deportivas.
Yo me acuerdo de tener el osito soviético y también tenía yo el águila americana de dos distintas competencias de estas, donde había todavía la Guerra Fría. Y sí, en efecto, se boicotearon y no voy y no me presento.
¿Tú tenías los ositos de peluche así? ¿Reales? ¿Físicos?
Sí, tenía
¿los
uno.
¿Los hacías besarse?
El osito ese con sus anillos. Fíjate que los hacía tener
¿quién
sexo.
¿Quién te trajo eso?
Le agarraba yo al osito y al águila americana y ahora le toma. Porque yo quería la unidad en el mundo, o sea, en realidad. Me lo regalaron mis papás cuando yo era niño en él. Tenía yo mis ositos de
digo, porque americanos. Era difícil ir a la Unión Soviética a comprar un osito, ¿no?
Ay, cabrón, es que no, los San Cristóbal, los San Cristóbal.
Los San Cristóbal.
Sí tenía yo mi osito, no voy a entrar en detalles, pues sí tenía yo uno.
El tío Marian.
Unos güeyes ahí, pero bueno, olvidemos eso.
¿Qué más? Bueno, la primera vez que se dio un discurso de disculpa a los aborígenes en Australia, en Sydney 2000, que fue muy importante. Y ahí además está la historia de la antorcha. La antorcha ha viajado en camello, en canoa brasileña, en barco, en submarino. Estuvo en la cumbre del Everest cuando iba a ser Sochi. He estado
en submarino.
En submarino, sí.
¿Qué peligro?
¿Cómo lo hicieron?
Oye, y en el espacio, sin encender. Pero estuvo también la antorcha nada más en el estadio.
Es que eso de pasear la antorcha y llegar hacia el estadio y demás, hoy en día pues parece medio irrelevante porque hay redes sociales, hay televisión y demás, pero en los primeros juegos era una manera de hacerle publicidad porque iban pasando por todos los pueblitos, iba llegando una comitiva con la antorcha olímpica y todo el mundo, ah, claro, es que van a ser los Juegos Olímpicos. Y
era estaba vivo, ¿no? El espíritu en el fuego estaba vivo y se iba llevando.
Como nuestra relación está acá, la llama prendida.
Ya no tanto, güey, te voy a decir que no estoy tan contento. Pero luego hablamos de eso, ahorita no, porque hay
la llama
hay
está encendida, no te hagas, no lo niegues.
Oye, ¿y luego cómo se enciende? ¿Y cómo se enciende la llama? Se enciende en Grecia, en un templo, con sacerdotisas.
Ah, yo pensé que era de nuestra relación, Anel.
No, espérate. La llama, esa es otra, eso no es, pues estamos al aire. O sea,
ya tenemos varias maneras, varios truquitos.
Te iba a decir Churramón está acá, pero ya no voy a decir.
Puedes decirle Churramón o como tú quieras.
Les voy a decir por qué me dice Churramón, Anel. Un día vino, y no voy a decir el nombre de famosa arquitecta, a quien le mando un beso. Alguien se enteró de que yo tenía semillas de marihuana y entonces las fuimos a tirar en la parte de atrás del terreno de la casa de mis papás. Al tiempo creció una gigantesca mata de mota, pero gigantesca, y un día
como de dos metros y medio.
Y la cortamos, y pues, ¿qué haces esto aquí? Era un árbol, yo no había ido allá atrás en muchísimo tiempo, y la aventé a un pirul, y se secó, y pues, de pronto ya estaba lista para fumarse. Y entonces tenía yo costales de marihuana, y un día llegó aquí famosa arquitecta, no me acuerdo quién más, de mis amigas, a comprarme mota. Y le dije, yo no vendo mota, güeyes, les regalo este costal. O sea, les di un montón, pero no los voy a vender, güey. Entonces, de ahí se me quedó el pinche mote ese de churramón.
Por de cuando eras dealer.
Nunca fui dealer. Tenía
de cuando eras narcomenudista.
Narcomenudista. Tenía un costal de mota que creció en mi jardín y lo regalé entre mis amistades. Estaba buena, por cierto.
Yo recuerdo el costal. Era una montaña de marihuana. Estaba espectacular.
¿No te llegó a ti, Anel?
Podías ver. No me llegó nada, ¿eh? No es por nada.
Pero tú eres fresa, ¿no? Por eso.
No voy a revelar ninguna.
Eres de la UNAM. Tienes que haber fumado
eres
marihuana.
De la UNAM, sí, las islas.
De la H Facultad de Filosofía y Letras.
Además.
Que va a cumplir 80 años, ¿eh? Pónganse de pie, de verdad.
Muchas felicidades a la Facultad de Filosofía
Fumemos
y Letras.
Fumemos un porro. Sí. Vamos, regresamos bueno. A las Olimpiadas, perdón, después de este breviario marihuana.
Ya no me acuerdo, estábamos en La Llama, que les había dicho, ha ido en caballo, en camello, en Ferrari. En Ferrari también
En Salma Hayek.
En Salma Hayek, claro.
Que ayer recorrió Versalles o antier con La Llama Olímpica. Una imagen espectacular, de verdad.
Espectacular y muy criticada también, ¿no? Después de un incendio en Notre Dame, pues ver una llama encendida. Claro, con todos los controles, pero bueno, también muy...
No había pensado en eso.
Pero es La Llama Olímpica, Nel. Digo, si entendemos el trauma que fue para los franceses y los parisinos, especialmente...
Ver arder Notre Dame.
Pero carajo, es La Llama Olímpica, ni modo, no pasa
pues
nada.
Sí.
Poco aparte, ya arreglaron, ¿no?
Ya arreglaron, en teoría ya está. Y bueno, mañana yo creo que hay que recomendarle a todo el mundo que se fije en el pebetero y en la antorcha olímpica, porque tienen todo un diseño y está hecha con un material específico. La han llevado niños, niñas, gente adulta, muchas personas discapacitadas, muchos paraolímpicos, gente que fue galardonada en otras miles de olimpiadas anteriores. Ayer la llevó, por ejemplo, un tenista cuadrapléjico que con un, no sé si lo vieron, con un robot pudo caminar por primera vez después de no sé
cuántos años. ¿Con un exoesqueleto?
Con un exoesqueleto, sí, como un cyborg. Perfecto. Entonces, bueno, ha estado muy interesante, la verdad.
¡Qué chingón!
Ha estado en los Alpes, la verdad es que a mí sí me ha interesado muchísimo esta llama olímpica. Pero bueno, la historia de las inauguraciones tiene que ver con rituales, tiene que ver con los himnos, con las fanfarreas, la música es importantísima en un acto de inauguración y muchos rituales, el izamiento de la propia bandera con los 5 aros olímpicos, que no siempre estuvo, eso hay que decirlo, mucha gente cree que lo hizo desde Barón del Coubertin.
¿De dónde salió el logo, el emblema?
De los cinco continentes. Okay. ¿Ustedes se acuerdan que cuando éramos niños había 3 y decíamos el euroasiático africano?
Sí, cierto.
Correcto. O sea, continente euroasiático africano. Que
saludos a mis Pepita, por cierto.
Saludos a la Pepita.
Mis Pepita, nuestra maestra de geografía que llegaba en moto, les recuerdo. En moto con su casco.
Pero entonces, ¿por qué desde que yo era niño, desde el México 68, eran 5 aros olímpicos?
Sí. Eso fue muy bueno. El que hizo el primer dibujito fue el Barón de Coubertin, que es el gran creador de los Juegos Olímpicos modernos y contemporáneos. Y no estuvo en 1896, todavía no está bien claro cuándo se hizo esa primera bandera, pero es más o menos después del 24, siempre apareció y siempre estuvo y bueno, representa en teoría, eso es un poco mito porque no está claro ni está dicho en ningún lado, pero suponemos que son los cinco continentes.
¡Qué bonito! Fíjate, a mis 55 años enterándome de eso.
Y lo que sí es que el blanco es un atento llamado a la paz internacional.
Ah, por eso el fondo es blanco
pues
por la paz internacional.
Las Olimpiadas ha corrido sangre, racismo, machismo, marginalismo, de todo, sí, definitivamente. Sí. Entonces, bueno.
Unas cosas bonitas, pero el espíritu olímpico es acabar con todas esas cosas, precisamente unificar al mundo a través de algo sano y bueno, como lo es el deporte.
De hecho,
fiesta mundial.
El lema olímpico, que como saben es más alto, más rápido, más fuerte, y ahora tiene un agregado que es y juntos. Qué bonito.
Muy bien.
Muy bien.
Está bien,
más alto,
güey.
Más rápido, más fuerte.
Oye,
y juntos.
Para los tiempos que corren, yo creo que es más que útil.
No está de más.
A la paz y a la tranquilidad. Ahorita está el mundo muy revuelto. Bueno, como siempre lo ha estado, pero estos remansos que nos traen las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos, la verdad es que nos caen bien.
Son invaluables.
Esperemos que todo salga bien. La seguridad debe de estar férrea en París, porque vaya que hay ahorita
45,000 de todo tipo. Policías va a haber mañana.
Buenísimo. Perfecto.
Y el resto de los juegos, entre 33,000 y 40,000 de manera permanente, más soldados invitados de todas las naciones que quisieron aportar con seguridad. Imagínense.
Qué bueno, entonces, bueno. Ojalá se lleve todo a cabo como debe de ser, tranquilamente. Pero ahora háblanos de tus ciclos. Háblanos de la gente que le gustó escuchar a la maestra Anel Pérez. ¿En dónde puede tener más?
Bueno, pues la UNAM obviamente hace muchísimas cosas por las Olimpiadas y por la difusión del espíritu olímpico. Entonces les voy a recomendar tres cosas. Tome nota usted que nos escucha. Uno, la revista de la universidad. Una de las revistas más antiguas de la universidad, emblemática. De veras, con un formato increíble, fresca, con muchísima información útil para todo mundo. Tiene cultura, ciencia, humanidades. Está de forma gratuita. Este número es de los Olímpicos. Está realmente fantástica. Y lo primero es invitarles a esa revista. Lo segundo,
oye, esa revista, a ver, existe en formato digital.
¿Dónde se compra?
También,
o sea, ¿dónde
esa, se esa revista la compras en librerías y es fantástica. Pero te puedes inscribir y te llega a tu casa. Y la puedes descargar, todos los números están descargables y consultables. Es una revista de verdad valiosísima.
¿En dónde los puedo descargar?
En revista.unam.mx. No sé, ahorita lo de los...
Bueno,
los,
le ponen en Google revista UNAM.
Exacto, revista UNAM. Se llama la revista de la universidad. Es fantástica.
Ya está, revista UNAM. Esa es la primera recomendación. La segunda, Anel.
La segunda, definitivamente, que conozcan el CEPE. Pero en esta ocasión, ¿por qué tienen que conocer
el Centro de Enseñanza para Extranjeros?
Exacto, cp.unam.mx. Entonces ahí se meten.
Para todos los que no hablen español, que me estén oyendo, esta es una buena oportunidad.
Exactamente. ¿Qué dices? Pero, que todos los que no hablan español, que aquí les podemos dar su certificado de español.
Los que
pero
están
también,
oyendo la corneta y si no hablan español.
Si están oyendo este programa y no entienden, vayan al CEP.
Exacto. Exacto. Ahora, pero les voy a invitar a que conozcan el ciclo que se llama Las Olimpiadas desde la UNAM. Deporte, cultura y ciencia. Entonces, ¿qué hicimos? Preguntamos en todo el área científica, de cultura, de humanidades, quiénes y para qué estudian temas que tienen que ver con las Olimpiadas, y resultó que hay un congregado de investigadores, investigadoras, haciendo cosas realmente fascinantes. Entonces les voy a invitar, esto es gratuito, que es lo más importante, ¿no?
Perfecto, hasta puñaladas.
Exacto, entonces yo los voy a esperar en el auditorio José Vasconcelos, así se llama nuestro auditorio, en el sur, un poquito al norte de Rectoría, el lunes 29 de julio y hasta el 14 de agosto, para que todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde asistan con nosotros, y los que no pueden venir, ¿por qué no? Nos pueden seguir en Facebook y en YouTube para hablar, por ejemplo, el primer día de pensamiento olímpico, historia entre cultura y deporte. El segundo día, bueno, no me quiero ir uno por uno, pero vamos a hablar de perspectiva de género, de las artes, porque hay todo un tema con la arquitectura, el diseño, la música. Va a hablar con Arturo Obrero.
La moda también.
La moda, por supuesto. El deporte adaptado, la tecnología, tanto para el desarrollo de los objetos deportivos, la jabalina, las bicis,
los balones
de carbón, los balones, hasta la tecnología aplicada para jueceo o para el antidoping o para...
Oye, está muy interesante.
El antidoping no nos gusta.
No nos hables del antidoping.
No nos hables de eso, por favor.
Güey, la antorcha olímpica la cargó, ¿cómo se llama? Snoop Dogg.
Exacto.
Imagínate.
¿Dónde quedaron los valores olímpicos que le hagan antidoping?
Pues está interesantísimo todo esto.
La verdad, sí.
Muchas gracias por tomarte el tiempo.
No, pero me falta una. Me falta una.
¿Qué te falta?
TV UNAM va a tener...
Ahí es donde es nuestra colega y nuestra competencia.
Sí.
Conduciendo en TV UNAM, Anel Pérez.
Yo creo que les vamos a bajar el rating muy cañón. Pero bueno, eso empieza el 25 de julio.
O sea, hoy mismo.
Hoy empezó, exacto, a las 2:30 de la tarde. Y lo van a poder ver todos los días. No es un programa, es un segmento en el programa que se llama La UNAM Responde, que conduce mi queridísima Rosa Brizuela, a quien quiero y admiro. Y vamos a hablar ahí, Iván Mesa y yo, que conducimos este programa que se llama La UNAM Olímpica. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de mucho de lo que acabamos de decir, pero también temas de historia, de relaciones internacionales, políticas deportivas y, por supuesto, anécdotas muy simpáticas.
Está anunciando un programa. Nosotros vamos
a la misma hora que nosotros,
nos estamos dando balazos.
Sí,
hay para todos, tranquilos, hay para todos.
Bueno, véanla, total. Véanla ya, no nosotros.
Apaguen la corneta y pónganse a ver TV UNAM. solamente si está Anel Pérez. Si no, no. ¿Ok?
Bueno, a ver, entonces ahí están las recomendaciones, mi querida Anel. De verdad, nos encantó esta vuelta por los hechos y por los datos acerca de estas Olimpiadas.
Un gusto
y
verte como siempre.
En este programa de nuevo.
Y la próxima vez que nos veamos, que sea al calor de unas copas y no de unos micrófonos. ¿Estamos todos de acuerdo?
Yo pensé que iban a decir al calor de los Pumas en el estadio.
También, Goya también, Universidad.
Goya, claro, por supuesto.
Vayamos.
Y bueno, me encantaría que conozcan el CEPE y que sigan a la UNAM. Tenemos muchísimas cosas siempre gratuitas y no es por nada, pero pues la UNAM es la UNAM y se acabó.
Sin duda. UNAM querida, eso. UNAM amada, les mandamos un saludo a todos.
Goya Universidad.
Universidad, escucha con qué ardor.
Y así, ¿no? O sea, eso, venga, venga. Muy bonito.
Está, Anel, Anel está al borde de las lágrimas de oír el himno de los Pumas.
Estoy parada, estoy mal que parada lo canté, con el corazón en la mano.
De pie, con un puño arriba, como debe de ser.
Y un puma rugiendo. Gracias, Anel.
Ah, chinga, ¿y la cerveza de dónde la sacaste? Bueno.
Los quiero.
Igualmente, gracias por venir.
Y nada más, gracias, Anel.
Hay que recordarle a la gente cuál es el top ten del día de hoy. Se va a llamar... Casi nunca tomo.
Nunca tomo, pero cuando tomo, híjole, me encanta el anís de la abuela. Así que mande sus...
No lo perdono.
La corneta FM. No lo perdono, el anís con mosca de la abuela. Bueno, ahí
casi
tiene.
Nunca tomo, pero cuando tomo me pongo a filochupar sobre cualquier tema. Me gustó el verbo filochupar.
Yo creo que hoy nos va a tocar filochupar, güey. Recuerda que hay reunión con los amigotes, güey. Entonces, pues, ni modo.
Sí que en el... Bueno, si tienen propuestas para el Top Ten, a través de @lacornetafm se las recibimos. Vamos y venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Continúa esta cochinada de programa. Es una sociedad que avanza, así como la sociedad mexicana. Y bueno, pues ahora llegó el momento de ponernos nuestras alas multicolores y volar, extendernos como mariposas bellísimas en los vientos, porque ya está aquí Eduardo Iniesta y su sección gay. ¿Cómo estás, mi gay amigo?
Dicen que esta, que la sociedad avanza y me presentan a mí. Hombre, si me baño, huélele. ¡Huélele!
Espérame, pero es que México históricamente ha sido una sociedad que ha progresado, una sociedad que ha ido hacia adelante.
Y además somos lo más bajo de la sociedad mexicana en este programa.
Además.
Tú, yo, el señor San Cristóbal, todos, sí, el nuevo.
El detrito. Ahorita tuvimos un pequeño momento con Anel Pérez de Cultura y demás, pero la verdad es que es una cochinada y lo sabes. Si te gusta la cochinada, no te hagas, güey.
Sí, y batirme con ustedes es lo más rico que puede existir. Oigan, además, pues sí nos vamos a poner como muy deportistas, porque mañana comienzan lo que para mí son los Juegos del Hambre. Porque cuando los veo sí se me abre el apetito y sí me dan ganas de comerme a más de uno. Para mí, estos son los Juegos del Hambre. Y ustedes estaban diciendo que van a repartir más de 200,000 condones en donde están ubicados los deportistas. Está mal esa información. Ahora sí que,
¿ah, sí?
Condón por condón, atleta por atleta, prometieron 300,000. ¿Cuánto? 300,000. ¿Dónde están esos 100,000 condones que faltan? ¿Dónde? ¿Quién se los quedó? Dale. ¿Quién se los puso? ¿Quién los usó?
Yo creo que el COI tomó algunos de ellos prestados.
¡El COI!
El Comité Olímpico Internacional.
El COI tomó medidas para que la gente estuviera segura cuando tuviera sexo. Es que imagínate qué bonito ha de ser, mi querido Eduardo Iniesta, llegar a la Villa Olímpica. Y hay puros cuerpos jóvenes, sí, atléticos, en forma, de todas las disciplinas, o sea, de todas las formas posibles, gente musculosa, gente sana. Imagínate el sexo delicioso que se va a armar entre los atletas. Estoy salivando nada más de pensarlo, como el viejo cochino.
¿Escucharon cómo se escondió la estaca?
¡Sí, sí, sí!
Oye, pero ya entrando en la información, no todo va a ser miel sobre hojuelas o miel sobre atletas, porque ¿qué creen? Grindr, esta aplicación internacional de ligue gay, bueno, ligue mis bolas, es ponedera gay, bloqueó la aplicación ahí en la Villa Olímpica. O sea, si tú eres un atleta, estás ahí y quieres ligarte, no sé, al de Estados Unidos, al de Somalia, no va a aparecer tu perfil si estás ahí en el cónclave de los atletas. Esto lo hacen porque en los Juegos Olímpicos de Brasil, que creo que fue en el 2016, un periodista gay se metió a la Villa Olímpica y abrió la aplicación. Y no, el muy hijo de su retiznada publicó todos los nombres de los atletas que estaban buscando acción y sexo.
Pues qué entonces,
mala leche.
Siempre hay un güey que echa a perder todo. O sea, un güey o una mujer. Siempre hay alguien que mete las cuatro patas y echa a perder la fiesta para los demás. No sean ese güey. No echen a perder las cosas.
Nunca.
O sea, si no van a participar, no molesten, de veras. Dejen a la gente estar.
Entonces, Grindr, como una medida de protección, bloqueó a todos los atletas que están ahí en este conclave y les dice, si quieren ligar, sálganse de ahí y tienen que estar por lo menos 400 metros lejos de ese cónclave como para que puedan ligar. Entonces, se van a ligar de todas maneras a turistas y además atletas que se quieran salir.
Pero hay otras redes sociales, ¿no? Está el Instagram, que también sirve de maravilla para esas cosas.
Pero si te hacen la misma jalada, tocayo, creo que la medida de Grindr está bien. O no, no sé, hacer algo con los periodistas, que haya un código, algo por el estilo. Pero bueno, ¿por qué nos interesan tantos estos juegos a los hombres gays, sobre todo? Y aquí, en La Corneta, les vamos a dejar caer las disciplinas olímpicas que van a mantener a los gays pegados a su televisión o por lo menos haciéndole zoom a la pantalla de su celular.
Las disciplinas más gays, o sea, más excitantes para los... Me imagino vas a hablar de hombres gays, ¿no?
Uh-huh. Y de todo hay. Por ejemplo, punto número uno y la más importante, la lucha grecorromana.
Fíjate que es muy gay. Wey,
ayer tuve la maravillosa oportunidad de platicar con el doctor Daniel Aceves, que le regaló a México la medalla de plata en esta disciplina, en la lucha grecorromana en Los Ángeles 1984. Y no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle, oiga, ¿no es incómodo tener su cara en las zonas más oscuras de su contrincante? Y me sorprendió su respuesta, porque me dijo, no, al contrario, es un motivante. Y yo, ay, o sea, ¿cómo va a ser un motivante eso?
¿Por?
Pues sí, eso hace que quieras quitar tu cara de ahí lo más rápido posible y deshacerte de esa llave. Entonces,
okay.
Sí, él lo ve por esa parte y yo lo veía tan distinto. Imagínate yo en una lucha grecorromana. ¿Tú crees que me iba a quitar la llave? ¿Tú crees que
es que es el problema? No estarías compitiendo, estarías fajándote a tu contrincante. Y hasta donde entiendo, no se trata de eso la lucha grecorromana. O sea, no es el objetivo.
Hay muchos luchadores de lucha grecorromana que son también homosexuales, pero a la hora de la lucha están en la competencia. Sí, no se están fijando en, ay, le quiero dar besitos en el cuello a este güey.
Pero deja que Iniesta se haga sus quetitas mentales pensando en cómo los someten con los glúteos en la nariz. O sea, eso es lo que él quiere ver.
A ver, no me van a dejar mentir ni ustedes ni el público. TikTok está saturado de videos de lucha grecorromana en donde los luchadores utilizan los dedos, los meten en salvas a la parte para deshacerse de una llave. Está repleto de ese tipo de videos.
Pero eso es ilegal, ¿no?
Sí, es ilegal. Pero si no lo ve el referí, o sea, mientras ya te dedearon, güey, ya. Mientras
el terrible piquete azteca, que además es... O sea, lo hemos visto en broncas, en grescas, así callejeras. Hay videos de cómo la gente, una vez que siente el terrible piquete azteca, se queda desarmada, inerme. Queda a merced del contrincante.
Es uno de los ataques más cobardes y viles.
Sí, sí, porque además es inesperado el piquete azteca. Te esperas todo menos que te piquen el fúfalo.
Y por definición es por detrás, por la espalda.
Además es artero.
Alevoso.
Pero qué tal, goloso. ¿Qué tal si nunca lo habías probado y te obligan a probarlo y después te gusta?
No sé.
Hay que ver el lado bueno de las cosas.
Tengo 55 años.
¿Cuál es la
años.
Otra disciplina gay?
Me han hecho tactos prostáticos un par de veces y no los he disfrutado nada.
A mí incluso me ha tocado que algunas señoritas aventuradas, sin preguntar, toquen el timbre y sí me ha tocado frenar. Así, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, no, no. No, eso así está. Así déjalo como está. No te preocupes.
Gracias.
Déjalo como está. Gracias.
Siguiente disciplina, el nado sincronizado. Aquí, mis amigas lesbianas, bien sudaditas en 5, 4, 3, 2. Porque ver a esas mujeres ahí completamente, como lo dice la disciplina, sincronizadas. Y han visto de repente cómo sumergen la cabeza, levantan las patitas, las abren para todos lados y luego salen con una sonrisa.
Maravilloso.
Mis amigas lesbianas las aman.
Sí, pues sí. Es muy bonito. De hecho, ¿sabes qué? Vi un video de una clavadista olímpica, ahorita para los Juegos Olímpicos, explicando los clavados, y sale en su traje de baño de competencia, una rubia espectacular, que además pues, está en mega forma física, es clavadista. Un video tan bonito. Aprendí tanto de clavados, no entendí nada, no pude poner mucha atención. Pero qué bonito video,
¿aprendiste o no aprendiste?
De verdad. Poco, la verdad, porque de pronto nada más pues ya no estás oyendo lo que se dice. Lo disfruté mucho, eso sí, porque como les digo, la nueva belleza yo creo que tiene mucho que ver con estar en forma físicamente.
Bueno, la siguiente disciplina, los 100 y los 400 metros planos. Ustedes me dirán, ¿qué tiene de excitante? Nada más les contextualizo. por más que quieran tener un short ajustado para la comodidad del atleta, hay atletas muy talentosos. Entonces, a la hora de correr, el talento les campanea de una manera maravillosa. Y cuando te hacen la repetición en cámara lenta, aquello se convierte en un sueño húmedo. Es una cosa maravillosa. Wow. Y más cuando Bolt. Son...
Sí. El hombre más rápido y más grande del mundo.
Okay. Enorme.
Oye, para más, Iniesta, yo creo que estás dejando de lado que además los velocistas, los atletas masculinos velocistas, son de los más musculosos, es fuerza explosiva. Entonces, pues también tienen cuerpos muy bien formados. Un velocista de 100 metros o es una persona realmente muy fuerte, es pura fuerza explosiva.
Sí, están muy, muy, también muy, buenos. Muy mameyes.
Muy buenos.
Y nosotros también tenemos reacciones explosivas al verlos. Y me algo imagino. Que me da mucha risa.
¡Qué horror, güey! El güey viendo los 100 metros planos. Y el chiste es sincronizarte a que crucen la meta. Si lo logras, te dan medalla.
Tienes que hacerlo en menos de 10 segundos.
Tienes que
eso estar... Eso no hablaría bien de ti.
Yo creo que tienes que haber empezado antes, mientras están calentando antes, sí. Y la madre. Cuando viene ya el disparo de salida, ¡pah! Y ahí es cuando empiezas... Exacto.
Y terminas pero, a tiempo. Es más, rompes el récord.
Ustedes no se sienten... ¿No tienen esa sensación de percibirse como insectos cuando están viendo este tipo de cuerpos en estas competencias, tumbados en el sofá, tragándose una hamburguesa y viendo esos cuerpos? ¿No sienten así como envidia?
Sí.
Pero pues, güey, sí, si tú te pasas todo el día en el gimnasio, ¿qué envidia vas a sentir?
Tú, sí, o sea, tú estás buenísimo.
Estás musculoca. Todo mamé, lleno de inyectado de quién sabe cuánta madre asteroides que te metes, güey.
¿Cuánta carne?
Además.
Tienes que comer todos los días para estar así.
Además es como pavo relleno, está relleno quién sabe de qué, güey.
De lo que se te ha antojado a ti, José Ramón San Cristóbal. Nada
no,
más
yo
de
estoy
eso.
Bien, no te digo que yo estoy bien.
No. Y acuérdense que yo ya estaba muy muscugordo, entonces tenía un alto índice de grasa corporal y lo que hice fue, todo este mes no saben cómo la he sufrido, o sea, me bajaron el nivel de grasa muy cañón y ya a partir de ahorita, el siguiente mes, ya voy a empezar a tener volumen otra vez, pero si tú ahorita me ves, estoy flaco y sin chiste, pero aguántese a finales de agosto, me van a desear bestialmente.
Ok, muy bien. Sí. Perfecto.
¡Qué grosero! Pero bueno, vamos a hablar de información así ya aterrizada. Estos Juegos Olímpicos prometen ser los más afables, los más empáticos con la diversidad sexual, con la comunidad gay. Se tiene registrados, bueno, no registrados, más de 170 atletas que dijeron yo soy orgullosamente gay, yo soy orgullosamente lesbiana, yo soy orgullosamente bisexual. E incluso en París va a haber una Casa del Orgullo y me parece una iniciativa maravillosa porque los atletas van a poder ir ahí y comentarle a la prensa internacional cuál es la situación en sus países de los derechos humanos, contar sus experiencias personales de cuando salieron del closet y cómo el deporte los ha ayudado a desarrollarse de manera personal y sentirse orgullosos de lo que son. Me parece una iniciativa maravillosa y vamos a estar muy al pendiente de esta Casa del Orgullo y también de los 100 metros planos, ¿por qué no?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cuál es la otra disciplina? Los clavados son súper gays, ¿no?
Sí, yo tengo un amigo que dice que se dio cuenta que era homosexual cuando de niño no dejaba de ver a los clavadistas.
Bueno, por lo menos él tenía televisión. Habemos muchos que cuando íbamos al súper no salíamos del área de ropa interior masculina viendo a la mejor Alfredo Adame en calzones.
¡Qué excitante! ¡Qué bárbaro!
No, pero es que, en serio, tú un día ve al súper y de repente si tú ves ahí un adolescente que de repente pareciera que no sabe qué ropa interior escoger, no está escogiendo los calzones, está viendo los modelos sabrosos y mamaseándose en las portadas o en las de los calzones que ponen ahí. Antes, repito, a mí todavía me tocó Alfredo Adame, imagínense lo jodido del asunto. Pobre de mi infancia.
Era el chico trueno, Alfredo Adame, sí, según nos recuerda el nuevo. Alfredo Adame era conocido como el chico trueno.
Sí, porque hacía anuncios de truzas trueno.
Y a ver, esto es real. Las agencias escogen a los modelos de ropa interior masculina por su físico, que es atlético, que estén guapos, pero tienen que ser de miembro de pequeño a mediano, para que no se vea grotesco el bulto que tienen ahí, porque entonces sí ya sería como bastante desagradable.
O sea, si estás muy gudo, ¿no puedes trabajar como modelo de ropa interior?
Mira, si de repente dice José Ramón San Cristóbal quiere ser imagen de mi marca, órale, va, pero está ahí en Itudo. Ah, pues le metemos ahí algo a la fotografía, pero de preferencia que no esté en Itudo.
O sea, tendría que esconderlo, tendría que ser un goodbye
Horses. A ver, así yo, como la película. Perdón que interrumpa esto, pero el minero, un güey que se hace llamar el minero, nos escribe lo siguiente: ¿a qué hora van a hablar de la cámara lenta en el voleibol femenino, en los clavados, claro, y el atletismo? ¿O solo van a seguir hablando de penes? Tienes toda la razón, minero.
Tienes toda la razón, minero. A mí, o sea, minero, de las disciplinas que más me gustan en cuanto a las mujeres, había una, ¿cómo se llamaba? Una que saltaba con garrocha y sin valleva.
Ah, una rusa.
Yo.
Una rusa que era un espectáculo. O sea, una mujer, además de muy bonita de cara, espectacularmente atlética. Y además de todo, con un estilacho, campeona. Ella sabía lo que traía, era campeonaza además de su disciplina, pero sabía lo que traía, voltaba a ver a la cámara con una sonrisita así de ya los vi, hijos, al mundo diciéndole
mírenme,
ya los vi.
Mírenme.
Y mírenme bien, güeyes, para que se fijen, de verdad era una mujer espectacular y creo que las atletas en general, todas, o sea, a lo mejor las de caminata, pues no tanto, que se enflacan mucho. Pero yo siento que la fuerza física es muy atractiva en mujeres y hombres, ¿eh?
¿Las levantadoras de peso te resultan atractivas?
Sí, como no, ¿cómo se llamaba nuestra campeona?
Soraya.
Soraya Jiménez, medallista de oro en
fue grande Soraya Olímpicos. Jiménez, sí, sin duda. Pero, pues bueno, digamos que a lo mejor esos cuerpos no son tan atractivos en mujer, pero sabrá quién le guste, ¿eh? O sea, las mujeres fuertes también son muy guapas.
¿Han notado que casi ningún atleta tiene boobies prominentes? Todas son cero grasa corporal y por lo tanto sí, cero boobies.
Pues aún así, no sé sí, si todas, pero en general sí. Hay algunas que no, ¿eh? Yo me acuerdo de una... Bueno, había una tenista famosa, nada tiene que ver con Olímpicos, pero Simona Halep y ay, ¿cómo se llamaba la
Simona la Cacariza?
Argentina esta. No, Simona la Cacariza no. Pero Simona Halep, de hecho, se tuvo que reducir el busto.
Gabriela Sabatini. Gracias, nuevo.
Una diosa. Y de hecho, hace poquito, no sé por qué, me salió en Instagram el perfil de Gabriela Sabatini. Visítenlo y vean nada más esa mujer que ya de tener 50 y tantos años está espectacular, hablando de belleza femenina, sin duda está guapísima todavía.
Pero para una tenista tener unas chichotas es muy complicado, ¿no? Porque
sí,
como
sí,
le das frenas, el golpe con todo el giro del torso, entonces sí, era una cosa sí, que iban para allá y para acá y...
Y se las tuvo que reducir.
Sí,
hay unas fotos de un saque famosísimo que ellas están casi del otro lado de la cancha y ella está... viendo para el otro lado, o sea...
Tienen vida sí, propia, iniciativa. Tenían,
sí, pues sí, pues es que es como... Es difícil, pero bueno.
Señores, en estos momentos yo los dejo porque voy corriendo. Tengo una comida con dos medallistas mexicanas, que ya después les diré quiénes son, porque tenemos preparado algo muy bonito para el programa de televisión y son orgullosamente mexicanas, mujeres que ponen en alto el nombre de México durante perfecto, mucho tiempo. Entonces, señores... Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Siéntate en esta en Instagram.
Gracias.
Me siento increíblemente afortunado de que todo lo que le
cuelga es nuestro. Siéntate como quieras, güey.
Nuestro, está acá.
Halagado de que todo lo que le cuelga es nuestro.
Voy a renunciar a mi parte, te la cedo por completo, es totalmente tuya.
Y a ver, con ella.
La voy a donar. La parte que me toca y la que me vas a donar, las voy a donar yo a un refugio de perritos. Es para
no,
que
pero,
se comer.
Idiota. A ver, antes de irme, los quiero dejar con esta imagen en la mente. Pongan mucha atención.
Venga.
Eduardo Iniesta, el titanocheto colosal en 100 metros planos. Gócenla.
Ok. O sea, se va a tratar de ver un slow de, bueno, del titano.
Se va a grabar corriendo en unos shorts apretaditos a ver cómo campanea. ¿Y pretende que eso lo pasemos en el programa de televisión? Güey.
Y lo peor de todo es que percibe un sueldo por hacer estas cosas. O sea, se le contrató para que tenga estas ideas. Ya sé, me voy a grabar corriendo en shorts para ver cómo campanea.
Cómo
okay,
campanea. Está bien. Pues ya sabrán si lo quieren ver. Nosotros regresamos en un momento. Solamente queda recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Pinta muy bien. Se llama... Casi nunca tomo.
Nunca tomo. Pero cuando tomo... Híjole. Yo cuando tomo... Es que depende de qué tanto haya tomado. Pero cuando tomo, usualmente acaba mal la cosa.
Cuando tomo bueno, mucho, amanezco con un montón de dinero y un intenso dolor en la entrenalga.
Y yo nunca tomo, pero cuando tomo, luego siento temblores que nadie más sintió.
Peña Nieto.
Solo yo.
Ese es el hashtag, casi nunca tomo, pero cuando tomo, Si quieren ustedes enviar sus propuestas, las recibimos en @lacornetafm. Gracias, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Chisma, chisma, chisma barata. Es lo que les tenemos aquí, amigas. Sí, 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 chisma caliente.
Suenan las campanas nupciales en las familias Nodal y Aguilar. Y es que la tarde-noche de ayer, después de semanas de rumores, al parecer, Cristian Nodal y Ángela Aguilar unieron sus vidas ante Dios en una boda privada que se llevó a cabo en el estado de Morelos.
Sí, una boda al parecer fastuosísima que fue espiada por los paparazzos, como por la bola de ches güeyes ahí de la prensa de espectáculos a quienes les mandamos una trompetilla. Incluso utilizaron drones para sacar fotografías de la boda, donde evidentemente gentuza como ellos no fue invitada. cosa natural.
Ni nosotros, obviamente, ¿no?
No, pues gentuza como ellos y ni gentuza como nosotros fueron invitadas. Pero bueno, esto yo creo que ha sido el chisma o la chisma del año, ¿no? El asunto de Nodal.
Del año. Es que Cristian Nodal, no sé, yo siento que se nos acelera mucho, güey. O sea, empezó a andar con Belinda y anillo y tatuaje, tu cara y ya para siempre. Lo mandan a la goma y yo, ah, no, entonces es caso y la embarazo y soy papá y soy muy feliz y tal. Nace el bebé y no, ahora resulta que es Ángel Aguilar y Ángel Aguilar y voy y me caso ante ante las leyes de Dios.
Ahora, uno nunca sabe, los caminos del amor son misteriosos. Yo tampoco siento que nos debamos dirigir como jueces ante, pues,
sentimientos. Lo único que digo es que se acelera, o sea, lo hizo súper rápido porque la noticia de que andaban, de que eran novios, es como de hace un mes, güey, ya hoy estaban en el altar, ayer estaban ante el altar.
La pregunta es, ¿qué sigue? ¿O quién sigue?
¿Quién sigue?
Who's next?
Bueno, al parecer Maxine Woodside tuvo el elegante detalle de filtrar las primeras imágenes, de los novios en el altar. Ya están dando vueltas por internet, se les ve vestidos completamente de blanco, tomados de la mano, en lo que al parecer es el intercambio de votos. Okay. En la segunda fotografía aparece la intérprete de Qué Agonía, o sea, la señorita Ángela Aguilar, caminando hacia el altar del brazo nada más y nada menos que de su famoso padre, el gran Pepe Aguilar, quien va enfundado en un traje negro, intercambiando tiernas miradas con su pequeña.
Bueno, pues qué bueno que todo haya salido bonito. A mí la verdad, pues no me invitaron. Y la verdad, nada más estoy diciendo esto porque pues tenemos que hacer una sección de espectáculos. Pero en realidad, y vale, con todo gusto, y les mando una felicitación a los novios, pero me vale madres.
Ah, bueno, esto sí estoy seguro que te va a interesar. ¿Qué se sirvió en la cena o en la comida?
Pues fíjate que más por seguir haciendo el programa sí me interesa muchísimo. ¿Qué se sirvió?
Ensalada de jícama con pesto de albahaca y pistache.
Ah, qué sofisticado. Suena muy bien. Muy mexicano, pero sofisticado a la vez.
Carpaccio de calabaza.
Ok.
Que venía en saco, creo. Con tártara de atún.
Imagínate cuando le sacas la calabaza a todos los invitados y dicen, ¡ah, calabaza! Calabaza con tártara de atún. Es tártara de atún.
El suegro se sacó la calabaza para todos.
Okay. Bueno, entonces tártara de atún. Luego, ¿qué llegó?
Para el plato fuerte se sirvió un short rib con risotto de hongos.
Costillita.
Una costillita. Y de postre, un pastel de chocolate con crema de avellana y caramelo salado.
¡Ah! Muy bien. Esto, me imagino que remojado con deliciosas bebidas, grandes cócteles y finos caldos, ¿no? Yo quiero pensar que esta boda fue más que generosa con los invitados.
¿Quién sabe? ¿Qué? Porque ya ves que hay gente que le gusta comer un buen corte.
Con cubas.
Acompañarlo con cubas.
Así hay gente, en efecto.
El maridaje es terrible. O sea, eso pues simplemente no va. Es matarle el sabor a las dos cosas.
Lo que ustedes deben de hacer es llevar su propia bebida para que no les, no les impongan sus cochinadas.
Eso voy a hacer la próxima vez que vaya a una boda. Voy a llevar mi anforita.
Tu botella de champaña. Yo sé que ustedes van a servir una mía. Mejor me traje la mía. Esta es buena.
Es un bon vivant del mundo.
Sí.
Brevemente, por favor, explícale a quien no lo sepa, ¿qué es el maridaje?
Bueno, el maridaje es la combinación de elementos cuando vas a servir una comida. El maridaje tiene que ver con qué vas a beber y con qué lo vas a acompañar en cuanto a comida. Yo antepuse la bebida porque en realidad lo que me interesa es la bebida, no la comida. La comida es secundaria.
Es decir, ¿qué va mejor? Por ejemplo, yo tengo la impresión de que los tacos de suadero hacen un maridaje perfecto con el peñafiel rojo.
Sí, o refresco de rojo, no tienes que mencionar marcas.
Refresco de rojo, el que sea.
Refresco de rojo, porque la manera correcta de pedir esos refrescos, ¿me da uno de rojo, por favor?
Así su maridaje es sensacional, espectacular. Es.
Los tacos de carnitas, siento yo, que se pueden, si usted quiere, beber con un refresco, pero nada mejor que una cerveza helada. Y nada mejor que si usted va a las carnitas cuando ha bebido en exceso la noche anterior. Ese es el maridaje perfecto.
Una cerveza, una crudota. Barbacoa.
Sí, bueno, y su caldito de barbacoa con garbanzos. Uf, uf, uf. Uf,
qué ganas, ¿no?, de estar crudo. Pero mañana sí, mismo. Sí.
Y un taco. Y un taco de cueritos. Mañana mismo, a la brevedad.
Un taco de cueritos que parece gelatina.
Sí, así, sí, sí, sí. O sea, que sientes cómo te quita días de vida. O sea, cada bocado es uno o dos días menos de vida. Delicioso.
Entonces, el maridaje es aquello con lo que acompañas la comida para que, correcto, sepa más rico. Uh-huh. Ah, pues, entonces, el maridaje perfecto para cualquier comida es un toque de marihuana.
Pues sí, sí, pero eso es previo, ¿no? Yo me imagino que es previo a la comida, no durante la comida, porque fumar entre platos, yo tenía una tía que fumaba entre platos, asqueroso, me parecía horrible, asqueroso. O sea, le traían acababa su sopa y se fumaba un cigarro, y luego se comía su plato fuerte, se fumaba otro cigarro, luego se comía su postre, se fumaba dos o tres cigarros con el café, y después y echaba una copita. Sí, y seguía fumando. Se murió de cáncer, pero bueno.
Qué barbaridad. Pero bueno, entonces, una vez terminado este breviario cultural de qué es el maridaje, perdón, ha llegado el momento del top ten que se llama...
casi nunca tomo, pero cuando tomo... Uy, casi nunca tomo, pero cuando tomo...
Me da cruda en el fundillo.
Fíjate, esto está, ¿qué onda con la 10, güey? Vamos de una vez a la 10.
No se ha abierto. Vamos de una vez, venga, de ahí.
10. Casi nunca tomo, pero cuando tomo empiezo a repartir las nalgas. A ver, Videgaray, dale las nalgas al Staca. Staca, dale las nalgas al nuevo. Y tú, nuevo, dale las nalgas a
Mems.
A Mems. Exacto. Oye,
ahí ni está.
Cambiamos. Empieza a repartir las nalgas.
Tus nalgas.
Dale las nalgas a tal.
A ver, nuevo, dale al Staca.
Tus nalgas.
Te voy a partir
tus nalgas.
Pero no las quiero. No quiero ni las tuyas, ni las de Iniesta, no, no, ni las de nadie.
No, las de nadie. Es nada más
eso
un
no
decir.
Eso lo decías el otro día.
Eso no decías el otro día, dice el nuevo.
¿Saliste al aire nuevo?
Sí, señor.
Eso no decía.
Es que luego no sabemos si el nuevo habla al aire o habla nada más en nuestro salón.
Cuando dice cosas súper arriesgadas que podrían costarte la chamba, no sale al aire.
Vamos a la que sigue. La número... Casi nunca tomo, pero cuando tomo termino en Tijuana todo sucio y cabizbajo en Tijuana.
No me digas. Yo la verdad cuando tomo termino como testículo de perro. Hasta atrás y terroso. Es muy feo.
Y terroso.
Exacto. Bueno, vamos a la número...
8.
Casi nunca tomo, pero cuando tomo...
Pierdo el control de las piernas, se me abren.
Y de las
también se me abren.
Y de la boca también se me abre.
Y de las anginas
se me abren.
Me dan comezón y me las tengo que rascar.
Ustedes que están ahí estorbando se me abren también. Quítense a la vez. Bueno,
nunca te ha dado comezón aquí en la, atrás de la glotis.
En la garganta. Fíjate que atrás de la glotis. Atrasito de la campanilla.
Sí, solo hay una manera
de rascar. Vamos a la que sigue, qué bruto es la número
7.
Casi nunca tomo. Cuando tomo,
me despiertan con un buenos días, venimos de Oceánica, usted se va con nosotros.
Ese
debe ser un momento difícil, al borde, ¿no?, de la granja,
sin duda.
Nada.
Cuando llegue, no me ha tocado, pero imagínate cuando llegan por ti, se acabó, güey. Esto se acabó, vas para adentro y no te estamos preguntando, y ahí está toda tu familia y tus amigos.
A mí me
hubiera
hecho bien que me mandaran a la granja unos 4 años antes de que dejara yo las drogas. 3 o 4.
Pero tú, ¿sabes lo que pasa? Que nunca llegamos a ese punto, o sea, nunca se descarriló del todo el tren. Era un desmadre,
trabajando.
Pero no se descarriló, éramos unos adictos funcionales en
productivos.
Realidad. Sí, ese era el problema. Productivos para la bola de zánganos que manteníamos. Porque además teníamos una trupe de borrachos y alcohólicos y drogadictos.
Una recua de vividores.
Sí, de vividores, huevones. Pero bueno, ni modo. Era
alguien, alguien tenía que ir por la droga y los hielos.
Sí, exacto, exacto. A ver, chimp.
A la número.
Bueno.
A ver, chimp.
6.
A ver, chimp, lánzate por no sé qué madre.
Casi nunca tomo, pero cuando tomo, Puta, me tomo hasta la molestia.
Hasta el pulso. Pero bueno, la número es... La siguiente es la número...
5.
Híjole. Casi nunca tomo, pero cuando tomo corro peligro de dejar a alguien en Barcelona.
Sí, porque me termino echando muchísimas responsabilidades encima.
Es muchos gastos innecesarios.
Púchale, qué pedo estoy.
¿Cuántas copas fueron? Muchas. Más de las que debían de haber sido.
Hombre, un titipuchal.
Titipuchal, qué bonito. Es un árbol lleno de monos titiembra, un titipuchal.
Es el titipuchal. Así se le
dice. Titipuchal. Bueno, la que sigue es la número...
4.
Casi nunca tomo, pero cuando tomo se me olvidan las cosas. Por ejemplo, despierto y no entiendo por qué hay un pepino y la Nivea en mi burón.
El pepino está mordido.
Le falta un cacho.
Trae una mordida y rarísimo. Le falta un pedacito.
Ya de plano. Es una delicia.
Es que estoy bocato pensando de que rato voy a ver a Eugenio pepino, y ese es un chiste que le haría. Y
está mordido. El pepino cacahuatado.
La que sigue es la número...
3.
Casi nunca tomo, pero cuando tomo, lo hago como en las Olimpiadas.
O sea, nomás cada 4 años.
No, 2 semanas sin detenerme, o sea, fines de semana y todo.
Ay, me encanta la número...
2.
Casi nunca tomo, pero cuando tomo como la pirinola, ¿eh?
¿Cómo es
tomo
eso?
Tomo todo y todos ponen.
Hijo, gorrón, hijo de la chica, qué bruto. Y de que los hay, ¿eh? Así hay gente. Llega la cuenta y, ¡ay, se fue al baño! ¡No, ya se fue! Ya se
yo
fue.
No sé por qué a cada rato acabamos siendo los paganos tú y yo.
Por idiotas. Bueno, mira, de entrada, porque nos juntábamos con una bola de huevones que ni trabajo tenían, entonces no tenían con qué pagar. Y entonces a cada rato, no, nosotros invitamos, ¿no? Porque ya sabes que el borracho se pone muy espléndido.
Muy generoso, sí. Uh-huh. Y finalmente, la número...
1.
Casi nunca tomo, pero cuando tomo...
Me quito el bigote.
¿Ah, sí?
Del compadre, porque me pica.
Me lo quito de aquí de las ingles.
De aquí de las... Sí, qué horror. Y ya con eso, ¿no? Es chistoso eso del... O sea, entonces tú ya estás bien. El otro es el que es...
Así es, sí. La felación le correspondió al compadre. Sí, tú eres, o sea, heterosexual.
Yo estoy bien, el que es el otro. Ok. Está bien. Bueno, pues esto se acabó, niñas y niños. Gracias por su atención. A ver,
pero cuando tomo me da por echarme unos cloros con los cuates.
Ok.
O casi nunca tomo, pero cuando tomo me convierto en otra persona. Y esa persona sí bebe cabrón.
Sí, es que fíjate que a mí sí me pasa eso. Sí hay otra persona ahí y esa persona es terrible. Es irresponsable, bebe muchísimo, habla de cosas que no debería, hace chistes que no debería. O sea, se pone muy mal. Entonces esa persona hay que evitarla a toda costa, que nunca, nunca, nunca agarre el volante ese mandril, porque ahí está dentro de ti, está dentro de mí, está dentro de ustedes, queridos radioescuchas y radioespuf, así que tengan mucho cuidado.
El simio que sale a la luz, habilitado por la ingesta brutal de alcohol y sin medida.
Y que es nada más, yo siento que es como una porcentaje menor de tu persona, y está luchando por seguir funcionando, ¿no? Entonces sigue hablando, sigue opinando, sigue pidiendo más. Y
se
ahí
le ocurren
está,
cosas,
y tú,
planes.
Y tú ya no está, toma decisiones.
Quién sabe dónde.
Habla por teléfono, manda mensajes. O sea, tengan cuidado con ese güey, de verdad, porque es terrible. Y es nada más un porcentaje menor de su persona, es como el 15% de ustedes. Y con ese 15% sigue por el mundo, la madre esa. Entonces, cuidado.
No comparto
cuidado.
Tu teoría de que es una versión disminuida, es otra persona, porque está totalmente
¿es otro güey?
Influida por la sustancia.
Bueno, eso sí, también
no
puede ser.
No es la misma.
Es otra cosa.
Es una cosa horrenda, que yo no quiero que salga nunca nuevamente. Ha salido.
Pues no dejen que salga. Y si sale, pues enciérrense, rompan su teléfono. En cuanto sienten que están muy borrachos, tomen un martillo y estrellen el teléfono celular. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo primero.
No echen el saco roto este consejo del Estaca, es valiosísimo.
Sí, porque si no luego...
Cuando se sientan medio mareados, un zapatazo al celular.
Empiezas a ver... Que tienes 15 mensajes de WhatsApp de 15 personas distintas. Puta, ¿qué hice?
Sí, el amanecer y ver. ahora quién le mandé canciones, porque sí, está, ahora, cuando está pedo le da por mandar canciones a las 3 de
deja
la mañana.
Deja tú canciones, güey, deja tú que las canciones, a quién le mandé sus fueguitos y sus corazoncitos y con quién organicé quién sabe qué. O sea, tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso.
Pues esas cosas pasan. Bueno, si quieren más corneta, está la corneta extendida a través de Amazon Music. Descargan la aplicación totalmente gratis. Y es gratis escuchar también la corneta extendida. El día de hoy estamos todavía con el capítulo... ¿Cómo era? ¿Cómo era conquistar a una mujer? ¡Vuelve las locas con la corneta!
¡Vuelve las locas con la corneta! Una cátedra del gurú Picasso, que habló con nosotros.
Jean Picasso.
Jean Picasso, de cómo... Que es primo, creo, de Jean y la Ching. Ajá. Sí, ¿no? Y bueno, pues Jean Picasso habló con nosotros de cómo satisfacer a una mujer en todos los aspectos, en el intelectual, en el espiritual, en el interpersonal, en el sexual. Y bueno, pues la verdad es que nos dio una serie de consejos y secretos que ustedes deberían de escuchar y aquilatar. Y si ustedes son mujeres, escuchen también con atención a Jean Picasso en esta gran plática de la corneta extendida, porque van a aprender a pues decirles a sus tarugas parejas, a los hombres de su vida, cómo es que ustedes quieren ser satisfechas en esos planos y rubros.
Porque se insistió mucho en que lo más importante es la buena comunicación. Entonces, señoritas, escúchenlo. Y si ustedes encuentran por ahí algo que les sea útil, aprovechenlo y háblenlo con su pareja y mejoren su vida sexual. Mejor sexo, mejor felicidad, mayor tranquilidad en la vida, ¿no?
Y bueno, pues mejor sexo no hay que este programa de radio, pero se acabó como todo el sexo, okay. Se termina, ya llegamos al clímax. Así que, sí, vamos a limpiarnos tantito y nos vemos mañana. Adiós, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.